Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de viernes, viernes 31 de enero de 2020. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit, transmitiendo a través del 104.3 de FM y desde luego también transmitiendo a través de internet, a través de la página de Radio Universidad, www.radio.udg.mx/Vallarta, en Facebook, en Twitter como Radio UDGPV. Así es, y también pues estamos transmitiendo a través de la página del CUC en www.cuc.udg.mx. Ahí está la antenita de Radio Universidad, le da reproducir y automáticamente nos estará escuchando. Y bueno, todas las mañanas también nos sintonizamos a través de Facebook, a través de Radio Universidad de Guadalajara en el 104.3 FM. Y bien, pues vamos a dar inicio a la información esta mañana de viernes 31 de enero. Se termina el primer mes de este 2020. Muy rápido. Vámonos con las noticias. Esta mañana le anuncio que decreta la Organización Mundial de la Salud emergencia de salud pública internacional por el brote de coronavirus originado en China, tras determinarse que el virus se ha propagado casi a 20 países. Le tengo algunas cifras rápidamente en el transcurso de este espacio informativo. Comentarles que mueren 38 en un día, 38 personas en un día en China por el coronavirus, y hasta el momento, bueno, pues van cerca de 200 personas que mueren por este virus, que bueno, tiene impactada la comunidad internacional. Anuncia la Secretaría de Salud en nuestro país, en México, la puesta en marcha del plan de acciones para enfrentar la propagación del coronavirus, cuya llegada a México, aseguran las autoridades sanitarias, es inminente. Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, advierte que podrían ser puestos en cuarentena los ciudadanos mexicanos o extranjeros que proceden de China. Nos vamos a noticias de nuestra región. En Puerto Vallarta, el sector salud de Jalisco va a redoblar esfuerzos, vigilancia epidemiológica en el aeropuerto y terminar y la terminal marítima de Puerto Vallarta para evitar el ingreso del coronavirus. Por cierto, Jaime Álvarez Sayas deja la octava región sanitaria para convertirse ahora en el titular de la Dirección General de Hospitales y Regiones Sanitarias de la Secretaría de Salud. La falta de información y demora de hasta un año en la entrega de apoyo económico del programa Bienestar para Adultos Mayores en Puerto Vallarta genera molestias entre los beneficiarios. Vecinos de la colonia López Mateos se oponen a la instalación de un crematorio, pues primero no se les ha tomado en cuenta, otros los han engañado y desde luego esta construcción no cuenta con licencias, además de que construyeron escaleras en la vía pública y las autoridades, bien, gracias. Trabaja el INE en conjunto con otras instancias para crear una agenda de políticas públicas que oriente a los padres de familia sobre el trato a niñas, niños y adolescentes. Podría poner en marcha el sistema DIF de Puerto Vallarta una prueba piloto para abrir un turno vespertino en la guardería de la Aurora. Expositores de la quinta feria de la lectura de Puerto Vallarta esperan que este fin de semana larga mejoren sus ventas. En el marco de la feria de la lectura en Puerto Vallarta, el empresario Arnulfo Ortega invitó a los jóvenes a no dejar de leer durante la presentación de su libro Pequeños Comienzos. Organizaciones civiles invitan a una función de teatro interpretada por jóvenes sobrevivientes del cáncer el próximo 15 de febrero en el Teatro Vallarta. En Bahía de Banderas, la contaminación visual y auditiva son algunos de los problemas que vive Bahía de Banderas, dijo la regidora Aide Saldaña Varela. El fideicomiso de Bahía de Banderas abusa con la venta de inmuebles y otras irregularidades en Nuevo Vallarta, así lo asegura el abogado Álvaro Hernández, residente de ese fraccionamiento. En más noticias de Jalisco y Nayarit, ante padres niños que padecen cáncer, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció y se compromete el destino de recursos estatales para la compra emergente de medicamentos oncológicos. En más noticias, en información generada en la Universidad de Guadalajara, la sociedad necesita que los biólogos actúen con responsabilidad, ética profesional, mayor preparación y amor a la naturaleza. Así lo dijo el rector del Centro Universitario de la Costa, Jorge Telles, durante el acto académico de la 18ª generación de biología. Urge la utilización de robots para cirugías en los hospitales públicos de Guadalajara. Así lo considera el coordinador del módulo de cirugía robótica del 22º Congreso Internacional de Avances de Medicina, que preside el doctor Luis Gómez Hermosillo. Carece la Ley de Deporte de Jalisco de un aparato sobre seguridad e infraestructura deportiva, así lo señaló el profesor investigador del Departamento de Políticas Públicas del CUCEA, doctor Gabriel Flores Allende. En noticias de nuestro país se reúne el presidente Andrés Manuel López Obrador con senadores de Morena, del PT, de PES y el Partido Verde para analizar la agenda parlamentaria en la que destacan temas como la ley de amnistía, el outsourcing, la regulación de la marihuana. Rechaza el secretario de Salud y Protección Ciudadana, rechaza el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, que el cártel de Sinaloa se haya fortalecido luego de la fuga de tres reos que eran integrantes de esta organización criminal. Amigos del auditorio, tenemos información internacional. Este viernes es crucial en el juicio de destitución del presidente estadounidense Donald Trump, quien podría ser absuelto si los demócratas no consiguen al menos cuatro votos de los republicanos para seguir con el proceso. Y también en información internacional, rápidamente le comento que a partir del 1 de febrero, es decir, mañana, comienza el periodo de transición de 11 meses entre Londres y Bruselas, en el que mantendrán las mismas relaciones comerciales mientras buscan otro acuerdo. El Reino Unido queda ya de esta Unión Europea y, desde luego, nuestro país, México, espera que el gobierno británico inicie en simultáneo negociaciones formales con otros países para diversificar su comercio a escalada global. Bien, amigos del auditorio, pues esta mañana, desde luego, le tenemos en un día como hoy, como siempre, informándoles de las efemérides. En un día como hoy, que se celebra, que tenemos que recordar, pues justamente en un día como hoy, déjeme comentarle, pues tiene que ver con este hombre que ha sido prácticamente como pues un estandarte para la paz. Tiene que ver con este mensaje que ha dado al mundo, y Mahatma Gandhi justamente murió en un día como hoy, pero de 1948. Así es, hay que recordarlo entre algunas otras cosas, pero esta la destacaría yo esta mañana. Nos vamos con más información y tenemos ya prácticamente la información que tiene que ver con la economía de nuestro país. Ya le comentaba sobre este 1 de febrero que comienza un periodo de transición de 11 meses entre Londres y Bruselas, en el que van a mantener las mismas relaciones comerciales mientras buscan otro acuerdo. El Reino Unido queda fuera de esto que le llaman la Comunidad Europea y, bueno, pues vamos a ver en este plan cuántos convenios, cuántos tratados se realizan, especialmente el que tiene que ver con negociaciones comerciales muy formales con otros países como con México para diversificar el comercio a escala global bajo el argumento de que fuera de la Unión Europea, dice el Reino Unido, tendrá más flexibilidad para sintonizar sus intereses con otros países del mundo. Nos vamos también con información, amigos del auditorio, esta mañana con la economía de nuestro país. Pemex bajó, pero no evitó la caída en refinación de gasolina el año pasado. También comentarles que está con esto del coronavirus. Obviamente que los vuelos también empiezan, las líneas aéreas empiezan a tener, pues, un debilitamiento, más en estos momentos con este virus, pierde ritmo la llegada de viajeros extranjeros por avión a México. El año pasado arribaron 19.043.309 personas, lo que representó un incremento de 1.8% respecto al año previo de 2018 y fue el segundo más bajo de la década. Solamente superó el alza del 0.3% en 2011. Pero últimamente, bueno, pues los vuelos, sobre todo procedentes de China, pues hay unas restricciones por lo que ya le comentamos, esto de la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial del Turismo, que también están muy pendientes sobre esta situación que se vive en China. Y esto, pues, afecta a las economías en el mundo. ¿Qué peligro supone este nuevo virus? Bueno, pues este virus está afectando, pues, primero a China y después ya la actividad comercial. Estas epidemias que de pronto ocasionan miles de muertes en todo el mundo. Por lo pronto en China son 200 y mueren 38 tan solo en un día. Nos vamos con la cotización de nuestra moneda frente al dólar. El dólar estadounidense se está cotizando a la compra en 9 pesos, perdón, nuestro peso frente al dólar se está cotizando a la compra a 18 pesos con 28 centavos a la compra. A la venta, 19 pesos con 7 centavos. El dólar interbancario compra está 18 pesos con 85 centavos, a la venta 18 con 86. Mientras tanto, el dólar canadiense se compra 14 pesos con 26 centavos, a la venta 14.28. El euro, todavía el euro está fuerte aún a la salida del Reino Unido, pero se espera que después de este lapso de estos meses, vamos a ver cuál es el comportamiento de esta moneda frente a las demás monedas y en especial con México. A la compra 20 pesos con 45 centavos el euro, a la venta 21.1.
Señal Clima.
Y nos vamos rápidamente al clima con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa y miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, lo escuchamos.
¿Qué tal, Susana? Amigos radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues interesante la situación atmosférica del país. Un frente frío abandona territorio nacional al internarse en el Caribe. Los estados del sur del Golfo de México vuelven a la normalidad después de un lapso lluvioso. Otro frente frío sale a los mares del Golfo de México por las costas tejanas y tendrá efectos de norte, no muy fuerte, en las costas de Tamaulipas y norte de Veracruz. Otro frente frío más se aproxima hacia la zona fronteriza de Sonora y en unas horas más estará propiciando nublados, lluvias, viento y frío también en Chihuahua. En el Pacífico Medio, un jet, es decir, fuertes corrientes de viento en la altura, arrastran humedad del Pacífico provocando una banda de nublados que cruza el país entrando por nuestra región de Bahía de Banderas y saliendo al Golfo por el norte de Tamaulipas. Se van a dar algunas lluvias a lo largo de ese trayecto. Aquí en la región de Bahía de Banderas habrá cielos parcialmente nublados, con si acaso mezcla de sol al mediodía. Se pueden dar algunas lluvias ligeras. Ayer la temperatura máxima fue de 26.9, hoy es de esperarse un valor similar. En este amanecer la temperatura mínima fue de 18.5 grados centígrados. Para el fin de semana continuará la influencia del jet con cielos parcialmente nublados. Se puede dar un episodio de cabañuelas para que esté prevenido. Una vez que el jet se disipe, los amaneceres serán poco más frescos. Aún así, disfrute de este tiempo de cambios significativos. Adelante, Susana.
Gracias. Gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Excelente fin de semana, maestro. Amigos del auditorio, nos vamos con esta información mundial, esta información que tiene a toda la comunidad internacional, a la Organización Mundial de la Salud, a la Organización Mundial del Turismo, a todos muy a la expectativa. Coronavirus es emergencia sanitaria internacional. Quiero decirle que el brote que comenzó en Wuhan, China, ha dejado hasta ahora 171 muertos y alrededor de 8.000 infectados. Y bueno, se habla de 170. Ayer, todavía por la noche, se hablaba de casi ya los 200 muertos. Quiero comentarles que es inminente la llegada del coronavirus a México por su alta capacidad de transmisión entre personas y debido al intenso tránsito poblacional entre los países, ya que no hay cierre de fronteras en el norte ni en el sur. No obstante, el Sistema Nacional de Salud avanza en la preparación de acciones para hacer frente a la infección que se originó en China. Así lo afirmó José Luis Alomía, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud en nuestro país. Mientras tanto, le comento que la Organización Mundial de la Salud finalmente declaró ayer jueves que el coronavirus es una emergencia de salud pública de preocupación internacional por el brote global que hasta el momento lleva ya casi 200 muertos, alrededor de 8.000 infectados. Tras la reunión del Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud, en un debate que comenzó desde la 1:00 p.m, tiempo de Ginebra, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, indicó que el virus se puede propagar más rápidamente si llega a un país con un sistema de salud débil. Nos vamos con este reporte que nos tiene nuestra compañera Isaura López Villalobos desde Canal 44, Radio Universidad de Guadalajara. Te escuchamos. Adelante.
La Secretaría de Salud mantiene la vigilancia epidemiológica en Jalisco para detectar posibles casos de coronavirus 2019-nCoV. Al declarar la Organización Mundial de la Salud emergencia internacional por el brote registrado en China, el titular de la Secretaría de Salud, Fernando Petersen Aranguren, informó que la dependencia a su cargo está preparada para identificar posibles casos de coronavirus, además de que Sanidad Internacional mantiene los puestos de vigilancia en zonas del estado con ingreso internacional, como el puerto marítimo de Puerto Vallarta.
Internacional, ¿no? Que están en el aeropuerto de Vallarta, en el aeropuerto de Guadalajara y en el puerto de Puerto Vallarta.
Todos los pasajeros que arriban se revisan.
No estoy seguro que todas se revisan, todas tienen la indicación de que se les pregunte, ¿no? Si tuvieron contacto con alguien que viene de China o que estuvo en China, ¿no? Y por otro lado, estar seguros de si, ¿cómo se llama? De que nos digan si alguien tiene fiebre, ¿no? Eso sí es muy importante.
Ante el próximo arribo de jaliscienses que estuvieron en China, mencionó que los protocolos de sanidad los define el gobierno federal, debido a que su primera llegada será a la Ciudad de México. En caso de detectar a pasajeros con posibles síntomas del coronavirus 2019-nCoV, se hará un cerco sanitario. Señal informativa, Isaura López Villalobos.
Pues ya escuchó usted, amigos del auditorio, esta situación del coronavirus, este virus que, de acuerdo a la propia Secretaría de Salud de nuestro país, la llegada de este virus a nuestro país es inminente. Y bueno, puntualizó que hasta hoy solo se han reportado 9 casos sospechosos, sobre los cuales ya quedó descartado que se trate del nuevo virus. Asimismo, subrayó el secretario de Salud del Sistema de Vigilancia Epidemiológica que se mantiene alerta en todo el país las 24 horas del día. De hecho, han boletinado a todos los hoteles de nuestro país a todos los centros hospitalarios, especialmente en lugares turísticos como Puerto Vallarta, donde tenemos el arribo de cruceros. Llegan los turistas por vía aérea, por todas las vías llegan, y bueno, pues hay que estar muy al pendiente. Nos vamos a ir a la pausa, amigos del auditorio, y regresamos con el tema de salud. El sector salud de Jalisco va a redoblar la vigilancia epidemiológica en el aeropuerto y terminal marítima de Puerto Vallarta para evitar el ingreso del coronavirus. Tenemos pausa y regresamos con la información de Javier Frías.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Y mientras estamos aquí informándole, mientras pasa cada hora, empiezan a reportar más muertos de este coronavirus. Hace justamente unos minutos recibimos este boletín, reportan 213 muertos de coronavirus y más de 9,000 casos. Nos vamos con este reporte que nos tiene Javier Frías sobre lo que el sector salud de Jalisco va a hacer en Puerto Vallarta, redoblar la vigilancia epidemiológica en el aeropuerto y terminal marítima de Puerto Vallarta. Javier Frías, te escuchamos.
Luego de que la Organización Mundial de la Salud declaró emergencia internacional al coronavirus, personal de la octava región sanitaria redoblará las medidas de vigilancia en el aeropuerto y puerto para impedir el ingreso de esta enfermedad a la ciudad, según dijo el titular de esta dependencia, Jaime Álvarez Sayas.
Se tiene que redoblar la vigilancia en cuanto a los turistas que ingresen aquí a nuestro municipio por las dos principales vías, que es el aeropuerto y la API, con los cruceros. Más todavía vigilantes, porque si la OMS ya declara esta alerta, pues hay que estar más vigilantes de esas personas, porque pues al parecer ha habido bastantes casos más, se han incrementado el número de muertes, han hecho sus propias estrategias los países afectados, pero México sigue muy en alerta de estar vigilando cualquier persona que pueda ingresar a este destino, y estaremos muy al pendientes de las personas que tengan o hayan tenido un contacto con enfermos confirmados o que provengan de países con casos de este nuevo coronavirus y hacer las medidas correspondientes que dictan los protocolos internacionales.
La Secretaría de Salud Jalisco cuenta en esta ciudad con 6 médicos y 3 enfermeras distribuidos en el puerto y aeropuerto, quienes habrán de redoblar los esfuerzos de vigilancia para detectar posibles casos de infección.
Ellos tienen todo la programación de vuelos internacionales, cuentan con también todo el arribo de calendario de los cruceros, y ellos cubren perfectamente las 24 horas del día. Al redoblarme, no me estoy refiriendo a poner más personas, sino a que sus esfuerzos sean más acuciosos, a estar buscando cualquier indicio de alguna persona que pudiera traer este tipo de enfermedades aquí en nuestro país.
Cuestionado respecto a cuántos vallartenses se encuentran en China y qué se está haciendo con ellos, Álvarez Sayas dijo desconocer cuántos paisanos haya en el gigante asiático, pero en caso de que estos decidan regresar, deberá ser bajo medidas muy estrictas de traslado. Susana, estimado auditorio, hasta aquí mi reporte.
Gracias, Javier. Pues ahí tiene usted. Por cierto, le anunciamos que Jaime Álvarez Sayas deja la octava región sanitaria, porque le van a dar la titularidad de la Dirección General de Hospitales y Regiones Sanitarias de la Secretaría de Salud Jalisco. Nos vamos a otra información. La falta de información y demora de hasta un año en la entrega del apoyo económico del programa Bienestar para los Adultos Mayores en Puerto Vallarta está generando molestias entre los beneficiarios. Karina Elizondo, escuchamos tu reporte.
¿Qué tal, Susana Auditorio? Muy buenos días. Pues desde el inicio del gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se anunció el programa Bienestar para los Adultos Mayores de 68 años y más. Sin embargo, luego de más de un año, algunas personas todavía no reciben el apoyo económico, situación que generó molestia. Y es que el proceso, la falta de información y demora en la incorporación de beneficiarios al programa de bienestar lleva a muchos adultos mayores a la desesperación. Tal es el caso del señor José Refugio Amaral, que desde abril del año pasado fue censado. Sin embargo, cada dos meses acudía a pedir informes al no tener el apoyo económico. Escuchemos lo que nos comentó en entrevista para Señal Informativa el señor José Refugio Amaral.
Fue una señora y ya me hizo la entrevista y ya dice, bueno, va a tener que venir otra persona. Esperé yo un mes, dos meses, nada. Y ya dije, no, dice, pues va a tenerse que venir el día 20 de enero. El 20 de enero vuelva y a ver qué pasa. Ya vine. No, pues no hay nada. Dice, véngase en los últimos, o sea, hoy. Entonces ya estoy ahí, ya.
Entonces, o sea, sí lo atienden, no son groseros, pero no, pues no, nada más no le dan...
Nada más me dice, no, porque no está autorizado tu pago todavía y que no está autorizado y así.
Y bien, pues para verificar la situación y conocer el motivo del retraso, acudimos al módulo del Gobierno de México ubicado dentro de las instalaciones de Casa de Día en el DIF de la Aurora aquí en Puerto Vallarta, donde finalmente pues le explicaron al señor José Refugio el motivo del por qué no recibía aún este dinero. Y es que, de acuerdo al personal de Puerto Vallarta del programa Bienestar, el proceso de incorporación al programa dura entre 6 y 8 meses. Y aunque la persona fue censada en abril, la fecha cuenta a partir del mes en el que cumplió los 68 años de edad, razón por la que aún no recibe el apoyo económico. Cabe señalar que, así como el caso de José Refugio Amaral, existen muchos en Puerto Vallarta que por falta de una información clara desconocen cuándo les llegaría el apoyo, por lo que, pues si alguna persona ya fue censada, ya acudieron al domicilio a levantarle la entrevista y aún no recibe el dinero, es importante que acuda al módulo de bienestar del Gobierno de México, ubicado en el interior de las instalaciones del DIF de la Aurora, para conocer cuál es su situación, pero regularmente pues son entre 6 y 8 meses lo que tardaría en llegarle si es que todos los datos están correctos. Es la información que tenemos, Susana Auditorio.
Gracias, Karina. Continuamos con más información. Nos vamos a ir a la pausa, al regreso. Vecinos de la colonia López Mateos se oponen a la instalación de un crematorio. Primero les dijeron que iba a haber ahí un laboratorio, después les dijeron otra cosa, pero finalmente ellos investigaron y se va a instalar un crematorio. No tienen las firmas de los vecinos se oponen, además que pues señalaron que están muy inconformes por el proceder de las autoridades, que no los han tomado en cuenta, que es una arbitrariedad lo que comete la actual administración en algunas colonias, especialmente en López Mateos. Ya juntaron, ya reunieron pues más de 200 firmas y amenazan con tomar las calles si es que las autoridades no van a resolver ese problema. Nos vamos a la pausa y regresamos con este tema.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Bien, comentarles, amigos del auditorio, que vecinos de la colonia López Mateos se han estado reuniendo, se están organizando, se oponen a la instalación de un crematorio, pues no los han tomado en cuenta para la construcción y operación del mismo. Ayer por la noche, al filo de las 10:30 de la noche, estaba yo con ellos ahí en su colonia. Nos estaban llamando y desde luego una vez que concluimos algunas cuestiones nos trasladamos para allá y integrantes de la mesa directiva de la colonia nos hablaron. Vamos a escuchar por ejemplo a la tesorera, a la vicepresidenta. Ellos dicen que los han estado engañando, fueron a la UMA, ya traen los documentos firmados y sellados. Recaudaron todas las firmas, que son un poquito más de 200 firmas los que tienen los vecinos. Y dicen, bueno, nosotros ya fuimos a la UMA, vamos a esperar a que vengan las autoridades porque no nos van a ir a hacer dando vueltas, no vamos a estar hablando más con los funcionarios puesto que ellos son los que deben de venir aquí y frenar esta situación, de lo contrario, pues vamos a tomar las calles. Vamos a escuchar.
Yo soy tesorera del Comité Vecinal de la Colonia López Mateos, ella es la vicepresidenta. Tenemos un kiosco a 2 cuadras de aquí y cuando iban a poner ese kiosco, los de kiosco vinieron con un papel y me explicaron y me pidieron nuestra firma a todo el comité. Entonces nos dijeron que eran, pero una persona debidamente uniformada, con una identificación, me dijo, soy fulano de tal, vengo de esta empresa, vamos a poner un negocio aquí, necesitamos su firma. Entonces, sí. Así se presentó con todo el comité. Ahora que van a hacer esto, no nos ha buscado nadie. Nadie nos ha hecho. Entonces, ¿cómo es posible si no tienen firmas de nadie que ya estén las licencias y los permisos otorgados? ¿Quién se los otorgó? O sea, ¿cómo es posible que para un kiosco pidan todo un papeleo y para esto que es dañino para la salud, para los vecinos, para todo, ya esté otorgado el permiso? O sea, ¿por qué? Sin tomar en cuenta a nadie.
Y sin conseguir las firmas de los...
Sin firmas.
De las personas adecuadas.
Sin uno de los vecinos.
Y bueno, también comentarles, amigos del auditorio, había madres de familia muy preocupadas porque muy cerca a donde intentan poner este supuesto crematorio, pues está una escuela. Desde luego, no es el sitio, dicen las madres de familia, se van a reunir con los maestros y por lo pronto anuncian el cierre de calles porque todo parece indicar que en estos días de puente es cuando ellos van a inaugurar sus instalaciones, cosa que dicen los vecinos no va a ser posible porque vamos a tomar las calles hasta que vengan las autoridades y nos digan que esto no va a ser abierto y mucho menos sin nuestro consentimiento. Vamos a escuchar.
Como madre de familia, no estamos de acuerdo en que se realice el crematorio aquí en ese domicilio porque se encuentra a menos de media cuadra de una escuela. Hay niños en la mañana, en la tarde. Los químicos y todo lo que se va a utilizar para hacer ese trabajo, pues es demasiado para respirar tanto niños como las familias.
¿Usted tiene niños en la escuela?
Sí, tengo
¿cuántos?
Un niño en la primaria, uno.
¿Y usted?
Uno.
¿También?
Uh-huh. Yo soy, también somos vecinos de aquí.
Sí, ¿usted tiene niños?
Dos.
¿Y usted?
Yo soy vecina de aquí de la colonia.
O sea, pero ustedes en concreto están en
estamos
contra.
En desacuerdo.
Construyeron una escalera en la vía pública, literal, sin pedir permiso a nadie. Nadie ha venido.
O sea, puras arbitrariedades.
Sí, no ha venido ni obras públicas, ni reglamentos, ni CEAPAL para hacer la instalación adecuada para los desechos. Si llegaran a hacer eso, nadie ha venido a hacer nada, ni Protección Civil. Queremos que vengan ya, porque nosotros ya fuimos a las dependencias correspondientes y ya no vamos a volver a ir. O sea, ya,
ahora que
ya ellos ya no recibieron, ya no recibieron papeles, ya nos firmaron, entonces ahora ellos tienen que venir a ver acá.
Y bueno, pues son las autoridades las que tienen que ir a ver y también hay algunos padres de familia, jóvenes, que también expresaron su desacuerdo.
Pues yo soy un vecino de aquí de la colonia y yo nada más sí que quería pedirle algo a los funcionarios públicos que en tiempo de campaña, así como vinieron a cada una de las casas a saludar a cada uno de la mano para pedir su voto, su apoyo con la campaña, pues que vengan a atender el llamado de los vecinos de aquí de la colonia López Mateos.
Entonces piden la presencia de reglamentos, obras públicas, Protección Civil,
el presidente que venga municipal. Y que nos enseñen en dónde están las licencias o los permisos para que pongan eso ahí. Bien. ¿Quién les firmó? ¿Quién les autorizó para poner esa cosa ahí? Que aquí en la colonia nadie la hemos firmado, nadie estamos de acuerdo, pues no queremos eso ahí.
Pues así de contundente y ya cuando nos íbamos, pues me llevaron justamente a la puerta de estas instalaciones y expresaron que no están de acuerdo, que van a cerrar las calles y que esperan a las autoridades que tienen que intervenir en este asunto. Vamos a escuchar.
¡Estamos en desacuerdo!
¡No le más
cenadora!
¡No más engaño!
Lo que sí me pude dar cuenta, amigos del auditorio, es que los vecinos de la colonia López Mateos y las aledañas a ellos están muy unidos. Y vamos a ver qué sucede en las próximas horas porque desde luego dicen que no se van a burlar de ellos, que no les van a faltar el respeto y que no quieren esas instalaciones ahí en su colonia. Un crematorio donde al lado hay calles, es en el río Suchiate, 420, y bueno, pues están alrededor de casas. Esto de construir escaleras en la vía pública, pues cada quien hace lo que se le da su gana. Ya vemos, por ejemplo, en la otra colonia, ahí en la calle Francisca Rodríguez, destruyendo la calle, ampliando una banqueta sin tomar en cuenta a los vecinos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que sucede? ¿Quién está autorizando todo esto? ¿Estará enterado el presidente municipal de lo que hacen algunos funcionarios o las decisiones que se toman? Bien, creo que no va con la política que ha pregonado el presidente municipal. Por eso es muy importante aquí en Puerto Vallarta que se hable de qué funcionarios están permitiendo todas estas cosas. Vamos con más información. Continuamos con más noticias esta mañana. Comentarles, amigos del auditorio, que podrían poner en marcha el sistema DIF de Puerto Vallarta, una prueba piloto para abrir un turno vespertino en la guardería de la Aurora. Y es que, pues, es necesario. Mientras tenemos a nuestra compañera Karina Elizondo ya en la línea de la información, le comento rápidamente que Vallarta y Highland Park celebraron 18 años de hermanamiento. Ayer se inauguró la exposición fotográfica Humanidad más allá de los humanos, historias de éxito en el rescate animal. Y hoy viernes se cumplen 18 años del hermanamiento entre Puerto Vallarta y Highland Park en Illinois, y tiempo en el que, además de una gran amistad, que se ha fortalecido los lazos de cooperación e intercambio en beneficio de sus comunidades. Con ese propósito, los comités de ciudades hermanas, en colaboración con el gobierno municipal que preside el ingeniero Arturo Dávalos, han organizado una serie de actividades para celebrar esta importante fecha, mismas que dieron inicio ayer con la inauguración de la exposición fotográfica Humanidad más allá de los humanos. También ya tenemos a Karina Elizondo, nos vamos con ella y vamos a ver este turno que se podría abrir, el turno vespertino en la guardería La Aurora. Adelante, Karina.
Así es, Susana, auditorio, comentarles en la información que a más de 8 meses de que desapareciera en todo el país el programa de estancias infantiles que operaba el gobierno federal, en Puerto Vallarta se propuso por parte del sistema DIF municipal aperturar un turno vespertino en las guarderías subsidiadas por este sistema, aunque de momento no se ha iniciado por falta de interés en padres de familia. Debido al costo que representa abrir un turno, además del que ya existe en las mañanas en las 6 guarderías que funcionan en el municipio, se comenzaría con la prueba piloto en la estancia ubicada en la colonia La Aurora. Sin embargo, hasta la fecha no ha sido suficiente el número de personas interesadas en llevar a sus hijos al turno vespertino. Al respecto, la presidenta del sistema DIF de Puerto Vallarta, Candelaria Tobar, declaró que el objetivo de este programa es ayudar a los padres de escasos recursos a que puedan seguir laborando por la tarde y dejar a sus hijos en instalaciones seguras y aptas para su desarrollo sin ningún costo. Escuchemos.
Mira, la intención es hacer guarderías turno vespertino para la gente que requiera de esta servicio, y obviamente salió a raíz de las otras guarderías que se cerraron, que tenían el recurso federal. Uh-huh. Nosotros empezamos nuestro proyecto, y nuestro proyecto piloto sería la guardería de Aurora.
Y bueno, cabe mencionar que el recurso para insumos, personal y mantenimiento de las guarderías municipales son precisamente a cargo del sistema DIF Vallarta. Si alguna persona pues requiere que se registre para ir valorando la posibilidad de abrir este turno vespertino. Cabe recordar que pues todo implica un gasto y se requeriría más personal, así como quien pues dé el alimento a los niños, material didáctico, entre otros, por lo cual por lo menos debería de haber pues un cierto número de padres de familia que lleven a sus niños. Sigamos escuchando nuevamente a la presidenta del DIF, Candelaria Tobar.
Para que si realmente haya gente que quiera y necesita este servicio, pues valorar el abrir, porque también abrir y pagar personal, cocina y todo por 4 o 5 niños no es digo, no es revisable, pero no es porque uno esté buscando eso, sino, pero al final del día sí nos va a salir mucho más costoso mantener algo, ¿no?
De esta forma, pues la primera dama invitó a los padres de familia que estén interesados en llevar a sus hijos por la tarde a estas guarderías a acudir directamente a las instalaciones del DIF ubicadas en la colonia Barrio Santa María o la casa de día que se tiene en la Aurora para pedir mayores informes y poder pues atender a esta demanda de un turno vespertino por parte del sistema DIF de Puerto Vallarta. Y bueno, Susana, auditorio, en más información, comentarles en otro tema que con un público en su mayoría jóvenes, pues este jueves el empresario Arnulfo Ortega Contreras presentó su libro Pequeños Comienzos, en el que narra su historia de éxito tras difíciles etapas, motivando a las personas a luchar desde el emprendurismo y mejorar como persona, además de tener pues un texto motivacional. El propietario de las panaderías Don Chonito en Puerto Vallarta pues invitó a las personas a seguir conservando el gusto por la lectura, sobre todo aquellos libros en físico. Escuchemos.
Efectivamente, creo que es, para mí es más emocionante tener un libro en físico, de papel. Hay muchos libros electrónicos ya, pero la pasión de la lectura en un libro de papel y sobre todo un libro como este, que es un lenguaje sencillo, que realmente está muy práctico, no trae palabras sofisticadas, simple y sencillamente creo que es un lenguaje sencillo que tanto el culto o el inculto lo pueda leer, pero creo yo que es un libro de principios y de motivación para lograr cada día mejores cosas en la vida.
Y bueno, esta presentación de su libro fue durante el marco de la Feria de la Lectura 2020 que se realiza aquí en Puerto Vallarta, donde el empresario Arnulfo Ortega pues se invitó a las personas a consumir alguno de los libros que están durante esta feria que termina pues el 3 de febrero. Y ahí mismo, durante la presentación de su libro, los asistentes tuvieron la oportunidad de interactuar con el empresario en un ejercicio de preguntas y respuestas. Sigamos escuchando a Arnulfo Ortega.
Bueno, realmente vi mucho interés en la participación de ellos. Realmente vinieron de la escuela varios jóvenes que mostraron interés y las preguntas principalmente, ¿no? A veces la gente participa pero le da un poco de pena, pero agradecemos esta invitación que nos hace Cultura a este evento que creo que se debe repetir con frecuencia y obviamente lanzar la invitación a todas las escuelas que participen. Yo creo que es un pequeño comienzo y ese pequeño comienzo nos va a llevar a una mejor vida de preparación y de cultura cuando aprendamos que entendamos que realmente es necesario el conocimiento. Es de lo que les hablamos, que nada es fácil en esta vida y que todo requiere un esfuerzo.
Pues esta es la información y recordar que pues están ubicados varios stands de libros para todo tipo de lectores en Plaza de Armas hasta el 3 de febrero. Es la información que tenemos, Susana, auditorio.
Gracias, Karina. Por cierto, déjeme comentarle que los expositores de la Quinta Feria de Lectura de Puerto Vallarta esperan que este fin de semana largo mejoren las ventas, toda vez que hasta el momento, bueno, pues no han sido lo que esperaban. Pero bueno, aquí está el libro de Arnulfo Ortega Contreras, para que usted lo lea. Está muy interesante. Él nos obsequió este ejemplar. Y bueno, aquí en el Centro Universitario de la Costa, amigos del auditorio, pues hay talleres, hay una intensa actividad. Aquí en cabina me da mucho gusto recibir al licenciado Diego Sebastián García Díaz, encargado de la Unidad de Arte y Cultura de la Coordinación de Extensión del Centro Universitario de la Costa. Nos viene a invitar a los talleres artísticos y culturales de este ciclo 2020A. Y también aquí en cabina José Manuel Peña Almaraz, quien es tallerista de dibujo, dibujo científico, dibujo a lápiz y algunas otras expresiones. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y primeramente, muchas gracias. Darles un poquito de información a todos sobre los talleres.
¿Cuándo empiezan?
Los talleres empiezan, el primero empieza a partir de este sábado. Empezamos con pintura en acuarelas.
Sábado primero de febrero, ¿a qué hora?
A las 3, de 3 a 4 va a ser.
3 a 4 de la tarde, aquí en el Centro Universitario de la Costa. Sábado a las
3.
3 de la tarde. ¿Está abierto?
Está abierto a
todos. Para
todo
que quiera. Claro, dentro que sí, de la comunidad universitaria y fuera.
Claro,
para
que
quien
sí
esté interesado. Adelante.
Hacer la invitación a todos sobre los talleres. Tenemos en cuestión de pintura, dibujo, y ahorita estamos manejando en conjunto con la biblioteca, con la coordinación de servicios académicos, dos actividades para el fomento a la lectura. Uno es un club de lectura, precisamente, que inicia el 12 de febrero, y tenemos, posterior al club de lectura, un taller de poesía.
Muy bien. Y José Manuel Peña, tú formas parte del grupo de talleristas, empiezas mañana con estos talleres de dibujo, dibujo científico, y háblanos un poco de ello, por favor.
Yo empiezo el miércoles, 5 de febrero, con el taller de dibujo científico. Este fue solicitado por la comunidad estudiantil del Centro Universitario de la Costa.
¿Qué es el dibujo científico?
El dibujo científico es la representación gráfica y artística de un dato científico en una investigación. Es visualmente lo que acompaña una investigación.
Por ejemplo.
Se ve en botánica, en biología, en zoología, los dibujos de animales, cómo están anatómicamente separados.
Perfecto.
Y en investigación es muy útil. Entonces, será muy útil para las carreras, por ejemplo, de medicina, nutrición, psicología.
Biología.
Biología, exactamente, y las referentes al área de la salud y biológicas.
Entonces, empiezan mañana, es el día primero, y terminan...
hasta mayo.
Hasta mayo. Así que pueden venir a partir de ya,
sí,
a inscribirse. Mañana, ¿a partir de qué hora puede llegar la gente?
A partir de las 3 de la tarde ya se pueden acercar al taller. Cabe resaltar que los talleres son de duración corta. Solo tenemos 3 talleres que son de duración larga durante todo el semestre, como es el taller de pintura en acuarela, el de dibujo creativo y el de técnica vocal para la expresión humana.
Todas las personas que quieran ingresar a estos talleres, favor de venir mañana en punto de las 3 de la tarde. Ahí ya le van a decir, o usted se va a decidir por qué taller, de qué duración, y le van a dar toda la información. Es así, mañana en punto de las 3 de la tarde, aquí está usted invitado a los talleres artísticos y culturales del ciclo 2020A aquí en el Centro Universitario de la Costa. Muchas gracias. Gracias a Diego Sebastián, y desde luego también al tallerista José Emanuel Peña Almaraz. Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, los invitamos, amigos del auditorio. Fíjense que egresó la décima octava generación de licenciatura en biología. La sociedad necesita que los biólogos actúen con responsabilidad, ética profesional y mayor preparación, pero esencialmente con el amor a la naturaleza. Así lo dijo el doctor Jorge Telles, rector del Centro Universitario de la Costa y padrino de los 29 egresados. En el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, pues se realizó este acto académico. Y déjeme comentarle que Jesús Serrano Medina, presidente de la generación, indicó que como biólogos tienen la obligación de actualizarse y prepararse. Pero mejor vamos a escucharlo.
Biólogo no es aquel que ostenta un título, sino aquel que ama la vida. Gracias, papás y mamás. Hoy entregan a la sociedad mejores personas, de buenos valores, con responsabilidad ciudadana y precursores de un mejor desarrollo para este destino turístico. No dejemos de congratularnos, no dejemos de sentirnos orgullosos. Este es el momento.
Bien, el padrino de la generación, el doctor Jorge Telles, rector del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, pues vamos a escuchar el mensaje que le transmitió a los jóvenes biólogos.
Es para un servidor un honor presentarme el día de hoy como padrino de esta generación de profesionales en el campo de la biología. Agradezco enormemente esta distinción y la asumo con orgullo. Gracias, queridos compañeros biólogos y exestudiantes. También me tocó ser promotor y fundador junto con otros profesores de esta carrera en este campus. Crear proyectos, programas e instituciones asociadas a la biología en nuestra universidad y nuestro estado ha sido algunas de las tareas que me he impuesto, así como la defensa de diversos espacios naturales para la protección de la biota y sus servicios.
Bueno, quiero comentarles que el doctor Jorge Téllez, en su mensaje, habló del incremento y la aceleración de la extinción de especies, la pérdida de la apreciada función de la fotosíntesis y con la pérdida de productos vegetales derivado en gran medida por la pérdida o modificaciones de los ecosistemas, la sobreexplotación de los recursos bióticos, la introducción de las especies no nativas, la desbordada contaminación, pero fundamentalmente provocada por la ignorancia y la insaciable apetito de nuestra especie sobre la acumulación de la riqueza alimentada por un esquema de desigualdad social. Escuchemos al doctor Jorge Téllez.
La biología es una carrera muy apasionante, que no se termina con la licenciatura. Digamos que es la primera etapa y que se completa con una permanente apropiación de nuevos conocimientos a lo largo de nuestras vidas. Una vez que nos sumergimos a ella, es difícil de salir, nos atrapa, llega incluso hasta transformar nuestras vidas. Es fácil distinguir a un biólogo, su manera de pensar, de actuar, incluso de sentir. Se sale de los márgenes de la normalidad. Diría yo, nos embriaga a una exquisita locura. Somos desafiantes a las creencias tradicionales, los sistemas sociales, económicos, políticos. He llegado a pensar que la biología como profesión es ingrediente esencial en los pensadores libres.
Bueno, y continuó desde luego el mensaje del rector Jorge Téllez, pues dándoles a los jóvenes pues esta orientación que tiene que ser la biología. Posteriormente al mensaje subió al estrado para hacer entrega de un merecido reconocimiento al padrino doctor Jorge Téllez, rector del Centro Universitario de la Costa. Le dieron los jóvenes esta distinción. También las autoridades universitarias hicieron la entrega de constancias, reconocimientos a los 29 egresados. En esta ocasión, a 6 egresados que se les realizó la toma de protesta debido a que se titularon bajo la modalidad de examen general de certificación profesional, excelencia académica y promedio. Y hablando, amigos del auditorio, del medio ambiente, déjenme comentarles que la contaminación visual, la contaminación auditiva, son algunos de los problemas que está enfrentando Bahía de Banderas. Hace unos 10 años, pues, y más, yo creo, pues aquí no se utilizaba el claxon. Hoy, en cuanto cambia el semáforo, ya le están tocando el claxon a uno, ya las empiezan a cambiar las costumbres y tenemos que reglamentar todo eso. Vamos a escuchar lo que dijo la regidora Aide Saldaña Varela en esta información que nos tiene Javier Santos.
Contaminación visual por espectaculares, así como contaminación auditiva por vehículos y animales sueltos por la carretera, son imágenes frecuentes que refleja el atraso del municipio de Bahía de Banderas. Así lo afirmó la regidora Aide Saldaña Varela, quien vio con muy buenos ojos los eventos y acciones que mejoran el medio ambiente, pero también todo lo que falta por trabajar. En algunos de los casos, falta aplicar o aprobar reglamentos, dijo la edil panista, quien destacó que las jornadas ambientales, como la de este miércoles en Bucerías, ayudan a formar un mejor ser humano. Escuchemos a la regidora panista Aide Saldaña Varela.
De las tareas en las que como gobierno vamos atrasados en la contundente realidad. Ejemplo, un paisaje urbano cargado de una fuente de contaminación visual, pendones publicitarios por todos lados y anuncios espectaculares. Contaminación auditiva de vehículos de perifoneo en todas horas del día. Animales sueltos por carreteras y vialidades al interior del municipio. Invasión de zona federal en las márgenes de los ríos y los canales de riego. Descargas clandestinas y, como siempre lo ha dicho, aquí somos dos, sociedad y gobierno. Y un lugar limpio no es el que se barre, sino el que no se ensucia.
Asimismo, Ledil Blanquezul subrayó que aún nos falta mucho como sociedad, reconociendo al mismo tiempo que el crecimiento demográfico ha rebasado al municipio de Bahía de Banderas. De nuevo habla Aide Saldaña Varela.
Nuestro crecimiento de poblacional lo rebasa como gobierno, pero eso no quiere decir que bajemos la guardia y seamos permisivos. En nuestra tarea, además de ser, necesitamos parecer para trascender. Hemos hecho reformas y adecuaciones a nuestro marco normativo. Particularmente fui promotora de la reforma al reglamento de anuncios, pero es claro que esto no es suficiente. Necesitamos integrar una agenda de trabajo conjunto para resolver gradualmente esta problemática y pasar del discurso a los resultados. Si bien es cierto que esto puede tener un costo a ciertos intereses arraigados, se lo debemos a la sociedad, quien ha depositado su confianza en nosotros y tenemos el privilegio de servirle.
La edil reconoció que en muchas de las acciones los intereses están presentes, pero es necesario actuar, dijo, ante el Pleno del Cabildo este miércoles por la tarde. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, renuevan la mesa directiva de la Asociación de Hoteles y Moteles de Bahía de Banderas. Reeligen por unanimidad a Jesús Carmona Jiménez como presidente del organismo para este periodo 2020 en asamblea de la Asociación de Hoteles y Moteles de Bahía de Banderas, efectuada el pasado miércoles 29. Fue reelegida de manera unánime la mesa directiva de este organismo para el periodo 2020, la cual, será presidida de nueva cuenta por Jesús Carmona Jiménez. Y en más de Bahía, amplían horario de servicio de la unidad de la VR de rehabilitación del DIF Bahía de Banderas. El objetivo es brindar una mayor atención a través de los servicios gratuitos que ofrece el DIF en Bahía de Banderas, ahora en un horario vespertino.
La iniciativa surge con la finalidad de poder atender a más ciudadanos, ya que es mucha la demanda de la población en cuanto a los servicios de rehabilitación física que ofrecemos en DIF, los cuales son totalmente gratuitos. Esto en apoyo a las familias. Somos pioneros en todo el estado en brindar un servicio en los dos turnos, matutino y vespertino, y también la unidad básica de rehabilitación con que contamos en el municipio. Es la mejor equipada en el estado y está a servicio de la población de este nuevo horario vespertino. Será de 2 p.m. a 6 y media.
Y bueno, estamos escuchando a la licenciada Ana Esperanza Berumen de Cuevas, presidenta de esta institución, que bueno, pues se amplía este horario. Bienvenido, porque la gente lo necesita. Amigos del auditorio, es momento de concluir este espacio informativo. Se nos queda por aquí información. El fideicomiso de Bahía de Banderas abusa con la venta de inmuebles y otras irregularidades en Nuevo Vallarta. Así lo asegura el abogado Álvaro Hernández, residente de este fraccionamiento. Desde luego que ya retomaremos este tema. Por lo pronto, que tenga usted un excelente, excelente fin de semana. Y yo lo invito a que continúe en sintonía. Tenemos un especial de nuestros compañeros del Expreso de las 10 que transmiten desde Autlán. Esté usted pendiente, estarán transmitiendo prácticamente por espacio de 2 horas. Excelente fin de semana, se despide de ustedes Susana Carreño. Desde luego, antes, muchas gracias a Jonathan Ríos, Roberto Hernández, Daniel Valencia, gracias José Isabel Gómez en la producción general. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.